Queremos contarles que el próximo viernes 12 de abril estaremos en La Surreal, una fiesta de libros, textos y palabras en USME. Desde las 3:30 de la tarde en la Biblioteca La Marichuela vamos a presentar algunos relatos ñeros en vivo y a conversar sobre los podcasts y los libros. Les esperamos para que saluden y se dejen conocer. Tendremos stickers para los oyentes y algunas cositas más.
Todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuzzi.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Los entierros.
Todos los días me preguntaba por qué nadie le hablaba a ese pobre man. Siempre estaba por ahí solo colgando jeta y mirando para el techo. Yo llevaba apenas un mes estudiando inglés ahí y todos los otros compañeros eran chéveres, se reían, saludaban, pero ninguno se juntaba con el pobre. Me le acerqué un par de veces a ver si es que olía feo o qué, pero no. El man era normalito, callado y serio, pero sin chucha ni mal aliento. Le pregunté a la Lady y al Wilson que por qué no se le arrimaban al chino ese. Me dijeron que es que era todo rarito, que hablaba solo vainas de muertos, de entierros y velorios. Es que a ellos les daba miedito todos esos temas, pero a mí sí me gustan. Se llamaba Fernando, pero todos le decíamos el funerario. Una noche, la profestela nos dijo que Fernando no iba a volver a estudiar este ciclo, que le habían dado un tiro en el cuello cuando estaba trabajando. Les dije a esos bobos que fuéramos a visitarlo, pero todos se rieron de mí.
No, vaya usted, mijita.
Y pues nada, me fui sola para el hospital de Meissen a ver qué era lo que le había pasado al funerario.
Pues yo camello en una funeraria. Me toca supervisar todos los servicios y estar ahí por si se ofrece algo, acompañar a las familias, eso.
Eso me decía Fernando ahí tirado en la cama con una venda en el cuello. El tiro no le había entrado tanto, no dañó nada importante, pero sí perdió mucha sangre. Y le pregunté que cómo era que le habían disparado en el trabajo.
Pues es que en mi trabajo siempre pasan vainas raras, chistosas y peligrosas, como esta. Yo llevo varios años trabajando ahí en la funeraria, y pues lo más típico es que se le aparezcan dos o tres esposas a un muerto, o varios hijos perdidos sin reconocer. También que se equivocan de muerto y están velando al que no es, o que los conocidos se meten a la sala de al lado y le dan el pésame a los familiares disque de otra muerta. En fin, vainas comunes que dan ahí solo para chistes malos de esos de no estaba muerto, estaba de parranda y esas pendejadas que no hacen reír a nadie. Pero esta vez lo que pasó fue que me pidieron acompañar a una familia a un entierro. Ya les habían entregado al muchacho, qué pesar. El muerto era un pelado jovencito como de unos 15 o 16 años. Elkin se llamaba el muchacho. Lo que pasó es que ellos vivían en un barrio muy peligroso de Soacha. Allá robaban y mataban todos los días porque había varias ollas. Y las bandas del microtráfico se agarraban a bala, a cuchillo y a machete casi todos los días. Y este muchacho andaba para arriba y para abajo con el hermano mayor, que tiene como 20 años. Los dos trabajaban de mecánicos de motos. Eran chinos sanos, pero peliones, eso sí. Se paraban duro con cualquiera y no se dejaban de nadie. Habían crecido en ese roto y pues paila. Así tocan esos barrios. El cuento es que hace unos meses un man había traído una moto al taller donde ellos trabajaban. Esa moto era un gallo porque no se conseguía un repuesto y tocó pedirlo del exterior. El arreglo se demoró varios meses, pero lo peor es que el dueño de la moto era un tipo muy cansón y problemático que le decían Tarzán. Un mono mechudo metalero que siempre andaba con una chamarra de cuero negra con taches, un blue jean desteñido, botas texanas de cuero de culebra, gafas negras y además de problemático era grandote. El día que se armó el mierdero, uno de los hermanos llamó a Tarzán para decirle que la moto se le iba a demorar una semana más. Y ese man se emputó y agarró a madrear a los chinos por teléfono. Y les dijo que ya iba para allá a llevarse su moto como estuviera. Pero como debía plata, los pelados le dijeron que listo, pero que tenía que pagar antes todo.
Pues no les voy a pagar ni mierda, ya voy para allá a ver cómo es la vuelta.
Entonces los pelados se pusieron moscas, y como uno no tiene que mostrar cuál es la pata que le cojea, se fueron a la casa por unos cuchillos para esperar al Tarzán. Media hora se demoró el mechudo. Llegó con tres pintas, todos en motos. Decían que eran peluqueros y tatuadores de allá de Chapinero. Aceleraban esas motos y querían armar la espantosa. El Tarzán venía de pato en una de las motos. Se bajó de un brinco y se paró enfrente del taller.
Veo mi moto, gonorreas.
Les dijo el Tarzán mostrándoles un revólver 38 que llevaba en la chaqueta. El hermano mayor salió caminando al andén donde estaba Tarzán y sin mostrarle nadita de miedo le dijo:
pues veo mi plata, gonorrea.
Como tenía el cuchillo caleto en el overol. Cuando Tarzán sacó el fierro, el hermano mayor no lo dudó y le clavó el cuchillo en las costillas. Una, dos, tres veces. Al Tarzán se le escaparon dos tiros. El primero dio en el aviso de Yamaha que estaba encima de la puerta del taller. Y el segundo le dio al hermano menor directico en el corazón. Lo mató de una. Quedó ahí tirado al lado de una Kawasaki. El hermano mayor seguía encarnizado dándole puñaladas al Tarzán. Y ni cuenta se dio de que su hermano ya no estaba en este mundo. El mechudo metalero cayó en el andén desangrándose. Los amigos motociclistas vieron que la vaina se había calentado y se perdieron en un segundo. Y ahí quedaron los dos finados. La familia de los hermanos nos llamó a nosotros. Y los amigos de Tarzán hicieron una colecta y contrataron a la funeraria los helechos.
Pero entonces, ¿cómo fue que le resultaron dando un tiro a su merced?
Pues es que esa no fue la última vez que Tarzán y Elkin se encontraron. Al menos no cuando estaban vivos.
En ese momento preciso entró una enfermera a tomarle los signos y revisarle la canalización a Fernando. La vieja escogió el peor momento para interrumpir la historia. Menos mal ellas hacen eso rápido y se vuelven a ir.
No, pero espere, le cuento primero de una vez que sí fue muy chistoso. Me tocó acompañar a la familia de un señor que había sido conductor toda la vida. El señor se había muerto ya de viejito. Estaban los hijos, los sobrinos, los nietos y una cantidad de choferes que habían sido colegas del señor. Contaban que ese señor siempre fue reconocido por mamarle gallo a todo el mundo. Tenía muchos dichos y refranes y cuentos para cada ocasión. Decían que siempre estaba poniéndole apodos a la gente y todos vivían cagados de la risa con él. Casi que el único momento serio de su vida había sido el de su muerte, o sea, ese entierro. Todos esperaban en la entrada de la capilla del cementerio. Y ahí estaba yo acompañando a los familiares. La seriedad era absoluta. El silencio típico, pues, de esas despedidas. Los hijos y los nietos llevaban el ataúd hasta el pasillo central. Llegó el cura, que venía un poquito tarde. Cuando dejaron el ataúd frente al altar, el cura se bajó el tapabocas y empezó el servicio. Y vea, yo sé que está mal burlarse de eso, pero es que era muy difícil mantener la seriedad en ese caso. Es que el cura hablaba, pues, hablaba...
¿Cómo así? ¿Qué tenía?
Pues eso del labio, mejor dicho, era boquinche, sí. O sea, el cura tenía el labio leporino. Y obvio, todo el mundo se estaba aguantando la risa. Porque esa frase de siempre de «brille para ella la luz perpetua» sonaba muy rara. Obviamente nadie quiso comulgar ni acercarse al cura y se puso todo bravo ese señor. Les nombró el infierno y los amenazó con el fuego eterno. Pero nada, nada de eso se podía tomar seriamente. Qué pecado, pero no, esa misa sí se acabó como a los 15 minutos. Era como si el señor ese que se la pasaba tomando el pelo hubiera planeado todo para que se rieran con él hasta el último momento. Ese entierro nunca se me va a olvidar.
No, pero venga, cuénteme qué pasó con el Tarzán ese y los dos hermanos.
Ah, sí, no, es que en los entierros pasa de todo. Como una vez que me tocó ver el show de una monja. Ese fue buenísimo. Esta vez el finado era un señor de Suba. Él tenía un montón de hijos. Los Maldonado, ese era su apellido. Todos los hijos eran adultos y de diferentes edades, profesiones y pensamientos. Lo único que los unía, en lo único que se parecían, eran una rabonada crónica que les explotaba por cualquier maricaíta. Se les ponía roja la jeta y comenzaban a gritar con los dientes apretados y se les brotaba la vena de la frente. Se emberracaban porque les decían o porque no les decían, porque los miraban o los dejaban de mirar. Y esos tropeles habían desembocado en una hemorragia de peleas y demandas entre ellos. Ya en el juzgado de familia de Suba los reconocían y hasta les tenían un apodo cuando llamaban los Maldonados.
Doctora, otra vez se agarraron los malgeniados. ¿Quién atiende esa demanda?
Nadie sabía de quién habían heredado esa pendejada porque los papás eran un par de cuchos queridos. Incluso el papá se había convertido desde un tiempo atrás en testigo de Jehová. Pasó sus últimos años bien encorbatado y con su Biblia debajo del brazo, tratando de cazar algún alma para el Señor. A ninguno de los hijos le parecía malo que el papá estuviera metido en su iglesia. Ya estaba grandecito para andarlo molestando por eso. Pero a una de las hijas sí le molestaba ese tema. Es que ella era una monja frustrada. Había estado ya en 4 órdenes diferentes y de todos esos conventos la habían echado. Era un mal intento de monja. Incluso en uno la sacaron a rastras para una ambulancia del psiquiátrico. Toda una hija de Diosito. Yo no sé qué era lo que hacía esa mujer. Pero la verdad es que para que a uno lo echen de una casa donde se encierran un montón de señoras disfrazadas, pues hay que estar muy mal. La vaina fue que cuando se murió el señor, los hijos se tuvieron que reunir. Todos prometieron portarse bien. El zapatero, el de la petrolera, la desempleada, el bucetero y la disque monja. Todos hicieron el compromiso de no agarrarse en el velorio, ni emputarse por cualquier huevonada. Ese día yo alisté el salón, las flores, los tintos, las aguas aromáticas. Desde temprano llegaron buses llenos de hermanos de la Iglesia de los Testigos. Todos muy juiciositos acompañando al señor Maldonado en su último viaje. Y además convencidos de que sus creencias eran las únicas indicadas y el verdadero camino para la vida eterna. No contaron con que la exmonja también estaba convencida de lo mismo. Que el catolicismo, sus disfraces y sus costumbres raritas también eran el verdadero camino. Estaba todo el mundo juicioso en esa sala de velación, como 150 personas ahí metidas en total armonía. Pero la cosa se empezó a poner rara cuando llegó la exmonja. Venía vestida con un abrigo inmenso de paño negro. Parecía un investigador privado de esos de las películas. Llevaba un sombrero y caminaba muy extraño. A ninguno de los hermanos le pareció extraña la pinta, como todos ya sabían que la vieja tenía su gotera en el tejado. Cuando llegó el momento de llevar el ataúd al horno crematorio, fue que se armó la grande. Todos se pusieron de pie y la exmonja se desabotonó el abrigo y sacó 2 fusiles, pero de agua. Eran unas pistolas coloridas grandes de juguete esas que disparan agua. Una de color verde con rojo y la otra transparente. Según ella, estaban llenas de agua bendita y comenzó a repartir ráfagas a diestra y siniestra.
Señor, te pido que tú mismo seas el que proteja de día y de noche donde esta agua bendita sea regada. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Decía la señora con todo el odio que solo le cabe en el corazón a los creyentes. Le mojó las gafas a una señora, mojó el cajón, la ropa de varios hermanos, nos tocó trapear. Seguía disparando y ladrando como Estalón en Rambo 2, hasta que entre todos los hermanos la tuvieron que agarrar. Forcejearon para desarmarla y la sacaron a rastras, como ya le había pasado en toda su vida. La pobre estaba convencida de que su agua mágica iba a tener algún efecto en los testigos. Pero nada, ellos estaban igual que ella, enceguecidos por la religión, con diferentes mañas, pero la misma religión. Después de varias disculpas y de mandar a la loca en un taxi para la casa, por fin pudieron dar por terminado el servicio, y el señor Maldonado descansó en paz.
Bueno, pero ahora sí cuente cómo fue que le dieron ese tiro.
Ah, pues sí. Pues después de la colecta para enterrar a Tarzán y que la familia de los hermanos nos contratara, se suponía que cada uno iba a llevar su dolor, que jamás iban a cruzar después los muertos. Pero la vida es caprichosa y la muerte más. El hermano mayor estaba abatido por la muerte de su hermanito. Llevaba varios días callado, comiendo poquito y sin ir a trabajar. Yo llegué con el conductor de la carroza. Había 3 buses llenos de gente del barrio. Llegaron primos de Bosa y de San Cristóbal. El pobre man salió con un vestido de paño negro que le quedaba muy grande. Cuando le dijeron que se subiera a uno de los buses, dijo que no, que él se quería ir en el mismo carro con su hermano. Le dijimos que no cabía en la carroza porque ya veníamos los dos, pero el hombre no quería entender. De pronto fue que sacó un cuchillo, el mismo con el que peló al Tarzán, y nos dijo en tono serio:
se bajan es ya, gonorreas, porque yo llevo a mi hermano.
Y pues hacía las buenas, Nos fuimos el chofer y yo para uno de los buses. Y ese chino arrancó a toda mierda con esa carroza y pues los buses detrás tratando de llevarle el ritmo. El chofer y yo íbamos agarrados de los tubos y esa autopista sur parecía el óvalo de Daytona. El cajón se zarandeaba dentro de la carroza y la cinta con el nombre de Elkin Gualteros voló con el viento cuando pasábamos por la despensa. Y claro, como el chino le estaba metiendo la pata al carro, no se demoró mucho en cerrar a otros carros, hasta que le metió una rinconada a un camioncito de chatarra que circulaba tranquilamente.
¿Qué le pasa? ¿Mucho afán o qué?
Le gritó el señor de la chatarra y se desencadenó la garrotera en plena autopista. De un momento a otro se hizo un trancón terrible. El bus estaba quieto y vimos pasar corriendo a varios familiares en dirección a la carroza. La gente se paró a mirar y algunos gritaban. Nos bajamos corriendo y vimos que al frente del trancón estaba el hermano mayor revolcándose con el chatarrero. Puño va, patada viene, el vestido de paño rasgado, la camisa llena de sangre, y en el segundo asalto llegó la policía. Les dio pesar y entendieron que el pelado estaba era triste y bravo con la vida por la muerte de su hermano. Nos dejaron seguir, pero ahora sí manejó el chofer. Y pronto llegamos al cementerio del sur, el de Matatigres. La gente se bajaba de los buses comentando la pelea. Es que el quesñero no deja de serlo ni en un entierro. Tratamos de acelerar la cosa para salir de esa familia rapidito, pero quedamos sanos cuando vimos que casi al mismo tiempo por la otra puerta iban entrando la familia de Tarzán con el mechudo muerto en un cajón. ¡Jue madre! Ahora sí se va a armar la de Troya. Los cajones estaban a escasos 10 metros el uno del otro. Las familias se miraban con tirria. Los de este lado se burlaban cuando se enteraron que Tarzán realmente se llamaba disque José Guadalupe. ¡Qué nombre tan poco metalero! Comenzaron a sacar cuchillos y machetes. Imagínese quién putas lleva eso a un entierro. Los del lado de Tarzán también mostraban navajas, manoplas y bates. Es como si se hubieran puesto una cita, el asesino con el asesinado. El ambiente estaba muy tenso. Los curas ya estaban charlando entre ellos. No sabían qué hacer. Uno de los celadores llamó a la policía. A mí me temblaban las piernas y el chofer de la carroza salió corriendo por la autopista. Fueron solo como 10 o 15 segundos de miradas retadoras, de amenazas y sonidos del aluminio rastrillando contra el pavimento. De pronto sonaron los disparos. Primero dos y luego uno, el que me dio en el cuello. La gente se desapareció en segundos. Corrían en todas direcciones. El hermano mayor quedó ahí tirado, al lado del cajón de su hermano, con dos disparos en el estómago. El que había disparado salió corriendo y saltó por encima del ataúd de Tarzán y se subió en su camión de chatarra y se perdió.
¡Ay, no! ¿Fue el chatarrero el que le disparó?
Sí, imagínese, con una pistola toda oxidada, pero tenía muy mala puntería porque me metió el tiro aquí en el cuello.
¿Y mató al hermano mayor?
No, que va, ese lo tienen aquí en otra habitación. Ese no se muere de eso, pero me imagino que va a vengarse. Bueno, más trabajo para las funerarias y para mí.
¿Y qué pasó con el cuerpo de Tarzán?
Pues mi jefe dice que nadie ha ido a enterrarlo, que lo abandonaron ahí. Menos mal ya habían pagado con la colecta. En algún hueco lo van a meter.
Y pues eso fue todo. Estuve visitando al funerario hasta que salió del hospital. Volví a los cursos de inglés y nos seguimos viendo. Los otros bobos siguen sin hablarle mucho. Dicen que lo de los muertos les da cosita. Yo, en cambio, ya le recomendé trabajo en la funeraria. No es que se gane mucho, pero esa gente la pasa bueno.
Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos por sus aportes a Juan Contreras Acevedo, a Johan Tiersen. Gracias por sus voces a Cindy Jiménez, Andrés Schumacher y Patricia Díaz.
Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucualrecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Oh, yeah.